Vamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Qué bueno que estás en sintonía con nosotros. El equipo, te lo presento, Patricia Martínez, la productora general, Tony Simón en la grabación y en la conducción, Orelvis Cabrera. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Un tema muy preocupante para los cubanos que están dentro de la isla, porque vamos a hablar sobre la salud pública. Para nadie es un secreto que la carencia de recursos, la falta de medicamentos, la higiene en los hospitales ha venido siendo noticia y denuncias por parte de ese cubano de a pie que está dentro de Cuba. Para ello vamos a conversar con el médico Nelson Gandulla, amigo de la casa. También voy a tener en un segundo momento del programa a Rafael Diegues, otro médico cubano que se encuentra ahora mismo en Italia exiliado, así que la comunicación telefónica va a ser con Europa para analizar este tema. La salud pública dentro de la isla, mantén la sintonía con nosotros. En la primera parte del espacio voy a recibir a una persona que se ha convertido en parte también de la familia de Arcoíris, el doctor Nelson Gandulla desde España. Bienvenido una vez más, ¿cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Orelvis, para Patricia y para todo el colectivo del programa y para los oyentes de este hermoso Arcoíris, tanto dentro como fuera de Cuba.
Y yo creo que el plato fuerte para conversar contigo siempre viene siendo la salud pública, la medicina, todo lo que tiene que ver con el gremio médico dentro de la isla. Un médico graduado en la isla, un activista por demás de la comunidad LGTBI, un cubano que, por supuesto, desea un futuro muy brillante y muy grande tanto para la medicina como también para el país como tal, Nelson. Entonces vamos a comenzar por ahí. Cada día de mal a peor, así lo dicen personas que hacen denuncias desde dentro de Cuba con el tema de la medicina. Quiero comentarte que hay una crisis sanitaria ahora mismo en el oriente del país, principalmente en la provincia de Las Tunas, la lepra, una enfermedad que en su momento el régimen de la isla declaró como erradicada. Vuelve a salir noticias con esta enfermedad. Muy preocupante en la Cuba actual, doctor.
Sí, es muy preocupante en la Cuba actual y que en este siglo, con todos los avances, con todo el desarrollo, que es una enfermedad de países tercermundistas, que haya otra vez lepra en Cuba. Eso, pues, como bien decías tú al inicio, pues da el traste que vamos de mal a peor y que el sistema de salud cubano pues también se tambalea y está en decadencia. Son enfermedades que en un momento, pues cuando ellos proclamaban y hacían propaganda del sistema de salud cubano como que era una de sus principales fuertes y de sus principales conquistas en eso que ellos más llamaron revolución, pues las tenían como erradicadas, y que ahora vuelvan a surgir, pues algo está fallando en el sistema de salud pública. Y sabemos que no solo en el sistema de salud, hay muchos factores que pueden dar a que estas enfermedades pues vuelvan a resurgir, pues como la falta de medicamentos, la mala alimentación, la falta de higiene que en algunos lugares pues están existiendo. Hay poblados pues del oriente de Cuba que se pasan meses sin agua, que no llega el jabón, que las personas tienen que estar inventando para poder subsistir, las infraestructuras que también están en muy mal estado, el agua ya contaminada, personas que todavía siguen defecando al aire libre, o que personas que se tienen que ir a bañar a los ríos, todas esas cosas todavía persisten en la Cuba actual. Y el gobierno, en vez de dar una solución a todas estas problemáticas que tiene que vivir el cubano de a pie, pues mira hacia otro ángulo, como hemos visto en los últimos días, haciendo ferias de La Habana, ferias de salsa, inaugurando una torre, un hotel torre en El Pedado. O sea, que esos son los principales objetivos de este gobierno: enriquecerse y mantener todavía al cubano de a pie empobrecido y dependiente todavía de esta dictadura. Yo creo que el sistema de salud cubano está desmantelado, lo hemos visto con la falta de medicamentos, que las farmacias son reliquias, porque en la farmacia lo único que vas a encontrar es a un dependiente, si lo encuentras, porque no hay medicamento. Días atrás he visto un reportaje inclusive de faltas de ambulancia, personas que con la camilla tenían que trasladar a los pacientes por medio de la vía pública porque no había ni ambulancias en algunos hospitales o en algunos centros de salud para trasladar a los pacientes hacia sus hogares o hacia el propio centro de salud. Días atrás ni servicios fúnebres habría en varias localidades, en la misma guagua, en el mismo ómnibus donde transportan a las personas que van al servicio fúnebre, ahí mismo tenían que poner la caja del muerto porque no había ni para, o sea, que lo que estamos mirando es un desastre total en todos los sentidos dentro de Cuba.
Doctor, por las propias características demográficas del país, una isla en el medio del Caribe, las temperaturas casi siempre propicias para que en ciertas épocas del año, bueno, llueva y llueva bastante, claro. Los drenajes que no están funcionando, que nunca han funcionado, la acumulación de basuras en las calles de la capital como en todo el país, la acumulación también de basura hasta en los patios de las personas, porque no existe dentro de los municipios, dentro de las provincias, o sea, comunales, que es la empresa, ¿no?, que garantiza la recogida de estos desechos. Una buena organización, no tienen los recursos, ni tan siquiera tienen camiones, ni cuentan con combustible con esta crisis que está pasando el país. El dengue es una enfermedad que siempre ha estado acompañada de la vida cotidiana del cubano. Ahora bien, el doctor Durán, una persona que se hizo popular después de la pandemia que inició en 2020, ha dado cifras en la televisión nacional, se han basado, ¿no?, en los medios tradicionales para dar cifras. Según tu punto de vista, que vienes de la salud pública cubana, ¿se puede confiar en estas cifras?
Bueno, como siempre digo, las cifras y las estadísticas en Cuba no son fiables. Estamos hablando que cuando ellos te dicen 4 son 8 o 10. O sea, que ellos siempre van a ocultar la realidad de lo que está pasando, y que estos medios estadísticos responden, o sea, los que llevan las estadísticas dentro de Cuba responden a los intereses del gobierno, y el gobierno tiene el monopolio y tiene todo el manejo de estas estadísticas, que no son organismos independientes ni organismos que el gobierno tenga que rendir cuenta por las estadísticas, sino que el mismo gobierno es el que maneja estas estadísticas, o sea, que no son fiables. Si en épocas que aparentemente todo estaba normal, o sea, digamos que la recogida de desechos sólidos estaba normal, que más bien se trataba de mantener una buena infraestructura en lo que es los drenajes y tal, habían alzas con estas enfermedades, digamos con el dengue, paludismo que también hubo, las enfermedades diarreicas agudas que en su momento también ha ocurrido. Y cuánto más va a ocurrir ahora con todo esto, que las personas, que no hay combustible, no hay carros para botar la basura, las personas, los desechos sólidos los tiran donde quiera, o sea que hay, y no es un solo, no solo en la capital, eso también afecta a toda la isla. A toda la isla están con esos problemas de los desechos sólidos. Entonces, si en otras condiciones que aparentemente eran normales estaban estas alzas, estas enfermedades, ¿cuánto más ahora que las condiciones están tan críticas y que se están viendo, o sea, retrocesos? Las personas comparan esta crisis ahora que tienen en todos los aspectos dentro de Cuba peor que el mal llamado periodo especial del 93. O sea, que las personas se las están viendo más negras que en esa etapa. No hay medicamento, no hay nada, o sea que están más negras que en esa etapa. La inflación de la economía, todas todo, todo la lo que ocurre, que los productos en MLC, que las personas no pueden llegar a esos productos. O sea, que vemos que la situación aún debe ser más grave que la que ellos están diciendo por los medios oficialistas estatales, y que ellos siempre van a tratar de adornar la información que ellos digan al público para seguir pues jugando con la inteligencia de cubano y con la inteligencia de la opinión pública internacional. Y eso lo hacen con lo mismo que con la electricidad, que con el combustible, con la alimentación, con la salud, con todas las esferas que ellos puedan tratar de engañar al pueblo, pues ellos lo van a hacer, porque tienen al pueblo engañado por más de 60 años.
Bueno, y mientras hacíamos, o sea, preparábamos este programa, estuvimos buscando información y descubrimos que la página web de Radio Camagüey, ahí en el centro de Cuba, dio una nota y dice así: debido a la grave escasez de medicamentos en Cuba, las farmacias del país han comenzado a implementar un nuevo sistema de ventas que busca garantizar un acceso más equitativo a los productos disponibles. Según reporta esta página, el sistema organiza las ventas por consultorios médicos, asignando días específicos para que sus pacientes puedan adquirir medicamentos. Ahora bien, la crisis que enfrenta Cuba. Cuba intenta poner orden a la venta de fármacos, pero el inventario sigue siendo insuficiente. ¿Qué esperar, por ejemplo, pacientes que necesitan el captopril para mantener su presión arterial estable? ¿Qué se van a hacer, por ejemplo, pacientes que necesitan retrovirales, que padecen del VIH?
Yo creo que esas medidas no van a garantizar que exista un stock de medicamentos. Si es que no depende de cuántas personas compren o dejan de comprar, de la organización, que si depende de la materia prima, depende del stock que ellos tengan almacenado, del déficit de medicamentos. Cuando yo me fui en el 2018, en marzo del 2018, en el sistema de medicamentos faltaban 49 medicamentos básicos del sistema de medicamentos en Cuba. Ahora yo creo que triplica la cifra. Y eso no depende, yo creo, de que el consultorio 1 compre el lunes y que el 5 compre el miércoles, sino de que ellos puedan abastecer las farmacias, más bien que eso, porque que compre un consultorio un día u otro y que la farmacia los dos días estén vacías y que no tengan para suplir las necesidades de los enfermos, porque no estamos hablando de ir a un parque de diversiones, ni de comerse una pizza, ni de ir a un hotel todo incluido. Estamos hablando de servicios vitales, de medicamentos que son imprescindibles para cualquier persona, para que pueda vivir. Estamos hablando de antihipertensivos, estamos hablando inclusive de medicamentos que comprometen la salud mental de muchas personas. Por eso también se ha disparado un poco las personas esquizofrénicas en Cuba y todas estas cosas. Estamos hablando de retrovirales de los pacientes que viven con enfermedades como el VIH, que no tienen que empeoran su situación y que muchos mueren porque no tienen un control y no llevan el tratamiento como lo deberían, sistemáticamente como lo deberían llevar.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió cuentas al Estado cubano sobre la muerte del activista Michael Herrera Bones. Y para poner en contexto, a la audiencia de Arcoíris, mientras estuvo en prisión el ya fallecido Michael Herrera, se le negó el acceso al tratamiento médico que requería. Pero cuando salió en libertad, la situación del país le impidió acceder a una dieta adecuada y a los medicamentos que necesitaba por su enfermedad. Y todos sabemos también el tratamiento que le da la seguridad del Estado a los presos políticos, a los disidentes dentro de la isla. También es un apunte que hay que hacerle a este comentario que acabo de hacer. Entonces, te voy a preguntar primero sobre los disidentes que están en Cuba, que lamentablemente algunos están enfermos, sobre las personas que necesitan visas humanitarias. Me viene a la cabeza, ¿no? El caso del niño Damir, que ahora mismo está presentando una enfermedad que necesita urgentemente tratamiento médico. Cuba no cuenta con los recursos necesarios, según las autoridades de la salud pública y también las autoridades de régimen dentro de la isla. Esperanza para el pueblo cubano. ¿Qué puede pasar?
Bueno, la esperanza para el pueblo cubano, yo creo que la mayor esperanza sería un cambio de sistema, de ideología y tal, sería lo que la única esperanza fiable que tendría el pueblo cubano. Con respecto a todos estos casos de todas estas personas, por ejemplo, los pacientes en el mundo actual, es muy difícil que un paciente con VIH fallezca si lleva su tratamiento adecuadamente, porque los retrovirales y los tratamientos de hoy en día han avanzado tanto que llegan a disminuir la carga viral, porque recordemos que lo que mata en sí a los pacientes no es el VIH, sino las enfermedades oportunistas que llegan cuando estas personas pues tienen elevada carga viral. Y estos retrovirales pues llegan a anular esa carga viral y estos pacientes en todas las partes del mundo, llevando su tratamiento sistemático adecuado, su buena alimentación, pues hacen una vida normal y no transmiten el VIH, cosa que no puede suceder en Cuba, porque lo que mencionamos anteriormente, por la irregularidad con la que estos pacientes reciben el tratamiento, por la dieta que cada día pues va reduciéndose más y le van quitando cada día más cosas si la perciben a esos pacientes. Y si este caso es un caso que interesa a la seguridad del Estado, pues aún más grave, porque sabemos todo lo que son capaces ellos de hacer por defender sus intereses. También lo estamos viendo con el caso de este niño. Pero es una cosa, creo que hay una discordancia ahí, como no hay para recursos para mantener a personas con vida, para ayudar en su tratamiento, para hacer gestiones humanitarias y tal, y hay recursos para hacer un festival en el Capitolio del Habano, del tabaco habano, como hay recursos para un festival de la salsa, o como hay recursos para inaugurar hoteles y seguir expandiendo la infraestructura turística en Cuba. O sea que es una cosa que contradice todo ese discurso que mantienen las autoridades cubanas. Yo creo que la única salida que tiene el pueblo cubano a todas estas penumbras, a todas estas necesidades, a todas estas miserias que están por muchos años viviendo, es un cambio de régimen, un cambio de sistema, y que el pueblo de Cuba pueda vivir en libertad y pueda vivir como viven todos los pueblos del mundo.
Y cuando hablabas de infraestructura dentro del sistema de salud cubano, bueno, lamentablemente, para ir cerrando la conversación, este diseño que realmente desde hace 4 años atrás viene en declive, le costó la vida a Michael Herrera Bones, que falleció el 7 de diciembre de 2024 en la capital a los 48 años de edad, tras más de 4 meses ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Lamentablemente padecía del VIH. Te agradezco tu presencia aquí en el Arcoíris de Radio Martí. Te deseo toda la suerte de éxitos y volveremos a conversar contigo.
Muchas gracias por la invitación.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Hoy estamos hablando sobre salud pública dentro de la isla y por supuesto que las historias que cuentan los ciudadanos de a pie son las que ahora mismo están marcando la vida cotidiana de los cubanos. En el programa de hoy hemos buscado a 2 médicos y mi segundo invitado es el doctor Rafael Diegues. Bienvenido aquí al más colorido de Radio Martí. Rafa, ¿cómo estás?
Un saludo. Estoy bien, gracias. Espero que todos estén bien y gracias por la invitación.
Me gustaría conversar contigo principalmente que tuviste la oportunidad de graduarte de médico en Cuba. Hoy no estás en Cuba, estás radicado precisamente en Europa, en Italia, y desarrollaste la carrera en el oriente del país. Y por ahí vamos a comenzar. El funcionamiento de la salud pública en el oriente del país, ¿cómo es que impacta, ¿no?, a la vida cotidiana de los habitantes de esa región de la isla?
Sí, cómo no. En el oriente del país ocurre, hay una característica específica. Existe una gran brecha, ¿sabes?, en cuanto a la existencia de recursos, sus medios, así como la distribución de los recursos y de los insumos en cuanto, digamos, a la logística de todo lo que tiene que ver en cuanto al sistema. La zona oriental y la zona occidental han tenido esta discrepancia, un poco de diferencia, pero al final, digamos que todo está regido, digo yo, pienso yo, por una mala gestión, una mala distribución, digo yo, de los recursos, debido a que muchos diagnósticos que se deben hacer de pacientes con X y determinadas enfermedades casi nunca se pueden llegar a diagnosticar directamente en nuestras instituciones. por lo que deben de ser remitidos obligatoriamente hacia el occidente. Esto conlleva a un impacto en la economía debidamente de la familia, de los pacientes, a estar movilizando los pacientes constantemente, a estar solicitando, citas con X tiempo de antelación, que esto obviamente incide en la evolución diagnóstica de nuestros pacientes. La logística en cuanto a recursos, medios, medicamentos, no es la misma. En oriente del país sí existe un gran capital humano, eso hay que reconocerlo, pero sí cuando vamos a diversos escenarios de funcionamiento de los servicios de salud como farmacias, consultorios, policlínicos, sí se ve un poco la carencia en cuanto a materiales, a la instrumentación, con que obviamente se brinda el servicio a los pacientes. Además está decir que nuestra convicción en el sentido de que la atención que tratamos de darle siempre al paciente siempre es la mejor, pero si existe esta digamos disyuntiva, estos obstáculos que nos impiden como tal llegar a ejercer como tal el propio diagnóstico, el propio tratamiento en muchos casos, que vuelvo y repito, se hace engorroso tratar a paciente que al final dejas de tener una continuidad en el proceso, porque obviamente tú lo atiendes, le brindas un servicio hasta cierto punto y después tienes que enviarlos hacia...
Claro, claro.
Hacia las instituciones que están en el occidente.
Te entiendo perfectamente. Me hablaste de recursos, distribución, logística en la parte oriental de Cuba, pero para nadie es un secreto que la decadencia del sistema de salud cubano en los últimos 4 años, por llamarlo o por buscar ese periodo, ha sido enorme, no solo en el oriente, sino también en el occidente. Según tu punto de vista, hoy que estás fuera de la isla y que estás pudiendo ver, ¿no?, el impacto de las sociedades capitalistas, en este caso, porque te encuentras en un país capitalista, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ha decaído tanto ese sistema de salud que en su momento decían ser una potencia médica?
Partíamos del hecho de que la salud en Cuba, mundialmente conocida como potencia médica, ha declinado en calidad debido a varios factores multicausales. La escasez de recursos, medicamentos, así como el agotamiento físico y psicológico, sobre todo del personal de salud, han sido, el botón detonante para que todo el sistema haya perdido un poco la calidad con que se reconocía a los galenos en Cuba en cuanto a la atención médica que brindaban. Este atraso tanto tecnológico como innovativo en el sector de salud es evidente. Se desconocen nuevos procederes médicos, nuevos algoritmos y nuevos métodos de diagnóstico y de cura. Los principales problemas de la salud, creo que todos los cubanos lo saben. Falta de medicamentos, falta de recursos y de insumos, sobre todo, más gestionamiento en las instituciones, en los escenarios donde se brinda la atención médica. El médico cubano trabaja en condiciones y bajo hostigamiento psicológico, que es algo increíble de creer, pero existe solo el medio interno, solo se conoce esto en el medio, obviamente, interno. Las personas de fuera no tienen conocimiento de eso, que obviamente los directivos del MINSAP, del Ministerio de Salud Pública, se encargan de dar esta fachada de que sí, que es la potencia médica, que contamos con buenos recursos, que la atención es de primera, de una calidad excelente. Cuando entrevistas o hablas con amigos o colegas médicos cubanos, ves la verdadera situación. Prescriben medicamentos que sabes, que tú tienes el conocimiento, que no existen en farmacia, pero alguna esperanza tienes que darle al paciente. Ahí es donde recurrimos, obviamente, a la medicina natural tradicional, que gracias a este tipo de medicina es que más o menos podemos ir contrarrestando algunas de las enfermedades.
El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública en Las Tunas, cerca de tu provincia, dio a conocer la pasada semana que al terminar 2024, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños.
En los últimos años se ha visto un incremento, bueno, y lo dicen las cifras ahora, hasta finales del 2024, en el territorio de Las Tunas, y muy, muy importante el hecho de que se vean niños involucrados, porque anteriormente la incidencia de casos de niños era prácticamente nula o una tasa de incidencia muy, muy, muy baja. Y actualmente vemos que no es así, que podría formarse un modo de alerta, digamos, epidemiológica. No llegar a ese caso, pero sí prestar un poco de atención y un poco de preocupación en ese sentido.
Claro que sí. Quiero acotar también para la audiencia de que, a pesar de que haya sido controlada esa enfermedad en Cuba, yo recuerdo que, por ejemplo, al lado del santuario de San Lázaro, en el Rincón, existe un hospital atendido por las monjas de la capital cubana, donde específicamente siempre han atendido a personas con esta enfermedad. Ahora lo que se ha generalizado, y es preocupante, el avance que está teniendo en el oriente del país, donde también hay involucrados niños. Hoy estuvimos conversando con Rafael Diegues, médico cubano exiliado, radicado en Italia. A ti, muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en el programa. Y como siempre, la invitación abierta para otro momento.
Gracias a ustedes y aquí me tienen para lo que sea necesario. Un saludo a todos y tengan una buena jornada.
Punto final. Se despide el equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y en la conducción, Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve